Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5808 de la historia de Tiempo de Español, hoy 10 de diciembre, con ganas ya de que llegue el sábado, no por el frío, sino para ver cómo está el equipo y seguir en esa lucha por Europa, que de momento el quinto puesto no da, digamos, puestos Champions por la clasificación de las ligas europeas en competición tanto Champions como Europa League como Conference. Estamos en estos momentos en cuarta posición. Los dos primeros tienen una quinta plaza para la Champions, que serían en estos momentos Inglaterra y Alemania. Tercera es Italia, cuarta España y quinta Portugal. Dependiendo de los resultados de hoy, ya saben que todo esto se va sumando jornada tras jornada. Y al final, bueno, pues hay que ver quiénes son finalistas de cada competición, aunque a veces los finalistas ya no determinan ningún lugar, sino, por ejemplo, el año pasado la semifinal entre el Betis y la Fiorentina nos dio, ya que el Betis pasó a la final, nos dio la posibilidad de pasar a Italia y, por lo tanto, el quinto acabó yendo a la Champions. De momento, a la Champions van los cuatro primeros, el quinto y el sexto va a la Europa League y el séptimo a la Conference. Así que estamos, de momento, en Europa League, ya que estamos en esa quinta posición. Ya saben que nunca hay quinto malo y, por lo tanto, hay que seguir luchando para acabar la primera vuelta con el mayor número de puntos posibles. Tenemos 27, quedan 4 jornadas. Es verdad que son 3 partidos fuera de casa. Getafe, Atlético de Bilbao, vienen las vacaciones, viene la culerada y vamos para acabar la primera vuelta al campo del Levante. Hoy hay dos temas que me gustaría tratar. Primero lo vamos a hacer en relación a lo que ayer dictaminó el Comité Técnico de Árbitros de la actuación de Manolete, de Sánchez Martínez. Y luego hablaremos también del nuevo organigrama que está ahora a nivel deportivo montado en el Real Club Deportivo Español. Desgraciadamente, por la situación médica de Fran Garagarza, que afortunadamente ya no está en la UCI, que va recuperándose poco a poco, pero que le va a costar el poder volver a una normalidad, que tampoco sabemos si él quiere volver, en el sentido de que a lo mejor se toma un tiempo y decide retirarse, no lo sabemos lo que va a hacer Fran Garagarza. Lo más importante es la salud, por lo tanto, cuando hablamos de Garagarza siempre le queremos enviar un fuerte saludo y que se recupere lo mejor posible, más que lo más rápido que pueda, lo mejor, porque siempre es bueno una muy buena recuperación que una rápida recuperación, eso está claro. Así que hablaremos de ese tema y, repito, de lo de la actuación lamentable de Sánchez Martínez el pasado domingo en campo del Español. Hoy, además, tendremos nuestra tertulia de periodistas. Hoy estarán Rubén Martínez y Ramón Álvarez de La Vanguardia. Nuestra compañera Mari Carmen Juárez, ya saben que está de business en Málaga. Así que yo creo que desde hace mucho tiempo que no estaban los dos juntos. Y además es curioso porque en eso que te envía el Facebook de los recuerdos, me acaba de enviar una foto donde está Mari Carmen Juárez, Rubén Martínez, Ramón Álvarez y el que les habla, en una cabina, en una pequeña cabina en Jaén, con un frío tremendo. Creo que era el 8 o 9 de diciembre, El recuerdo viene del día 10, porque supongo que la foto la puse el día después de jugar el partido de Copa contra el Jaén. Repito, un frío tremendo. Y estamos los cuatro ahí. Y los cuatro seguimos teniendo una muy buena relación. Y eso es bonito. Que a pesar de que alguno, pues, bueno, alguno no. Alguna se ha jubilado, como es Mari Carmen Juárez. Los otros dos, tanto Ramón como Román, ya no hacen español. El único que sigue haciendo español soy yo. Pero seguimos manteniendo esa gran relación que hemos tenido siempre. A pesar de algunas diferencias en ciertos momentos, porque cada uno es como es y no siempre se ven las cosas del mismo color. Así que con todo esto empezaremos hoy el programa de Tiempo de Español hablando de Manolete. En el control de sonido está nuestro compañero Omar Pairés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Y que en el Twitch hoy vamos a tener un protagonista especial que va a ser Ander Mirambell en una entrevista que hemos grabado este mediodía, porque él está en Corea del Sur. Allí son 8 horas más, por lo tanto, ahora en Corea son las 2 de la madrugada. Y debe estar durmiendo Ander. Y cuando pasemos su entrevista, serán ya las 4 de la madrugada. No le vamos a despertar para eso, aunque él lo ha reconocido que cuando juega al español se despierta a ver los partidos, porque entre otras cosas también hace un poco de comentarista para una emisora de radio. Pero bueno, hoy no toca y no le vamos a despertar a las 4 de la madrugada. Vamos a aprovechar, antes de hablar de Manolete, para hacer una pausa. Y nos tomamos nuestra primera estrella de este programa 5808 de la historia de Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you, beg your pardon.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella. Y miren, aunque sea un poco a nivel personal, yo hace muchos años que no voy a la famosa Copa de Navidad que el club, bueno, pues ofrece a la prensa en general. Este año voy a ir. El viernes es a las 12 esa Copa de Navidad, o ese brindis navideño por parte del Español. No iba antes por la propiedad que había. Creo que la actual propiedad se merece, bueno, pues como mínimo un voto de confianza. Y a pesar de que la gente pensaba, y desde el club, que no iba a ir, voy a ir. Voy a ir porque considero que es un buen momento para brindar la situación del club, la situación de la nueva propiedad, con una buena estrella también. ¿Por qué no? Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Seguro que alguno brinda con esa buena estrella, como siempre, buscando los momentos estrella, los jugadores estrella de cada partido del Real Club Deportivo Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y creo que el viernes es un buen momento para volver a reconciliarnos un poquito con el club. Con la propiedad no, porque es nueva y creo que ellos están intentando hacer las cosas bien, a pesar de que no se han visto muchos cambios. Estoy convencido que más pronto que tarde llegarán los cambios al Real Club Deportivo Español. Con esa estrella que siempre nos acompaña en todos los partidos, en todos los programas, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:00 p.m. y casi 11 minutos. Seguimos en directo, sintonía a Tiempo de Español. Hacemos una pausa, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda y hablamos de Manolete.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos al bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Los teléfonos del bufete Abogados Español Moreda son el 935707309, 935707309, o también pueden llamar al 937161275, 937161275, bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, bufete Abogados Español Moreda. Las 6:12 p.m. Voy a intentar en 20-25 minutos explicarles o analizar los dos temas que les hemos comentado. Primero, la actuación de Manolete según el Comité Técnico de Árbitros. Creo que, y no digo posiblemente porque eso no es difícil de valorar o no, pero ha sido el peor árbitro de toda la temporada para el Real Club Deportivo Español. Y eso que ganamos. Bueno, estamos aún a la espera también porque creo que hoy se reúne el comité de competición para saber si sancionan o no con un partido a Dolan o le quitan la cartulina amarilla porque Manolete se equivoca, mostrándole la segunda cartulina amarilla porque Dolan no toca a Pep Chavarría. Pero creo que ya estaba como muy, muy desquiciado Sánchez Martínez el otro día después de los continuos errores. El Comité Técnico de Árbitros ayer valoró dos jugadas del partido Español-Rayo. La mano de Mendy y el gol anulado a Quique García. En el gol anulado, pues es difícil el valorar si, porque ellos consideran que Urco toca el balón. Yo no veo ninguna imagen que Urco toque el balón, que es lo que hace que Quique García esté fuera de juego o en un posible fuera de juego, pero el semiautomático lo determina así, por lo tanto ahí tampoco interviene Sánchez Martínez en esa jugada, porque es el semiautomático, le dicen del VAR, ¿es gol o no es gol? Ahí no puede decir nada. Pero sí en la jugada del penalti. En la jugada del penalti se ve claramente que Mendy salta para intentar despejar un balón con los brazos como si fuera Jesucristo. Toca Calero, el balón, después de tocar en la cabeza de Calero, da en el brazo extendido de Mendy y desde el VAR le llama Melero López y le dice que mire la jugada porque el jugador del Rayo Vallecano tiene el balón, la mano extendida o los brazos extendidos, pero sobre todo el que toca con el balón en la mano, y que está ocupando una posición que es penalti. Y Manolete dice que no. Manolete dice que que el cabezazo de Calero, que podía ser un pase o un, porque no iba a puerta, es igual, pero dentro del área da lo mismo. Y la mano del jugador del Rayo está muy cercana, y por lo tanto, él considera que eso no es penalti. Claro, Melero le dice que... Bueno, Melero no le dice, como hizo del Cerro a Quinteros González, de no te preocupes que yo te dirijo, tú sígueme. No, no, Melero le dice que es penalti. Y el otro, por sus santos bemoles, porque se considera que es el rey del mambo, y no es un mal árbitro, porque es una persona, bueno, yo creo que hay peores árbitros que él, dice que no pita penalti, que no hay nada. Claro, Melero pensó, menuda cagada están metiendo, chato, menuda cagada están metiendo. Y efectivamente el comité técnico de árbitros le ha tocado la cara y le ha dicho que eso es una mano, pero clarísima. Es decir, es que no es aquello que diga, no es que llevaba la mano medio pegada, no. Mendy salta como, ya te repito, como si estuviera crucificado. Y eso es penalti. Es que no hay... Yo tenía una duda cuando se produce esa jugada, si primero le da en el hombro a Calero. No, Calero toca con la cabeza y el balón da claramente en la mano de Mendy. Por lo tanto, es un penalti ya... Es indiscutible ese penalti. Es que es indiscutible. Yo no sé qué le pasó por la cabeza a Sánchez Martínez. Supongo que pensó que aquí mando yo. Y que como siempre que vas al VAR acabas pitando lo que te dice el VAR, dice, pues no, aquí voy a pitar lo que a mí me da la gana. Y pitó lo que le dio la gana. Y la cagó. Y la cagó gravemente. Porque es uno de los errores más graves de lo que se han producido en estos momentos en la liga. En el tema de las manos, ¿eh? Hablo del tema de las manos. Vamos a ver si le sanciona el comité, que le debería sancionar, porque no es un error de apreciación, es un error de reglamento. Y eso es lo peor. Ese error de apreciación, la segunda amarilla a Dolan, porque él piensa, y es normal, es verdad que la línea no estuvo muy acertada en ninguna de las jugadas de la segunda parte, pero él puede pensar que al final Dolan, por el esperpento salto y gritos de Pep Chavarría, que al final Dolan le da. Pero es que Dolan no toca a Pep Chavarría. Además, Dolan hizo bien, se quedó con la cara como diciendo, pero ¿qué me estás pitando si no le he tocado? Y hay una imagen de una aficionada del Español diciéndole que no le toca. Y se ven las cámaras de televisión. La lógica, porque el club ha recurrido, es que a Dolan le quiten la segunda amarilla, porque es que se ve claramente que no toca. Si hubiera alguna posibilidad de decir es que le toca, no le quitan la amarilla. Y creo que el Español ya fue muy perjudicado en el partido contra el Rayo Vallecano para que le perjudiquen más. Tengo la sensación, es muy difícil que te quite una amarilla, pero este año han quitado alguna amarilla y creo que Dolan no merece ser expulsado ese día. Miren, con la primera amarilla, yo tengo mis dudas, porque él dice que simula, es que en el, simula un penalti. Y creo que le toca un poco Pep Chavarría. Poquito. Pero es que el acta dice que le entra de manera... ahora no tengo aquí el acta del partido. Si alguien me la puede enviar, me haría un favor. Porque creo que lo que dice el acta es mentira. Es decir, en el acta se miente. Porque se dice que como si fuera una entrada violenta por detrás. Entonces, repito, si alguien me puede pasar una foto del acta del partido, que el otro día, si es verdad que salió en el domingo, el lunes, salió a través de redes sociales, porque bueno, se puede mirar a través, por supuesto, de la página del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, las actas de los partidos. Y la sensación que yo tengo es que puso eso, o el recuerdo que yo tengo es una entrada como violenta por detrás. Y creo que no fue así. y por lo tanto Manolete miente en el acta del partido. Y en eso el Español debe, no sé cómo, por dónde irá el recurso del Español o la, digamos, el recurso de la amarilla. Puede hacerlo por el acta y también por las imágenes. Sería muy injusto, repito, muy injusto, que a Dolan le cayera un partido y no pudiera estar el sábado frente al Getafe. Pero vamos a ver la decisión del comité de competición, que teóricamente es hoy, el día que... A ver, aquí me la están enviando ahí, gracias Pedro. En el minuto 86, el jugador 24, Dolan Tiris, fue amonestado por el siguiente motivo: por dar una patada a un contrario de forma temeraria. Temeraria en la disputa de un balón. Está mintiendo. Está mintiendo. Gracias a también Carlos Carbó por enviármelo. De forma temeraria. Creo que miente en el acta. Yo puedo entender que él en la jugada pueda pensar que es así, pero se ve claramente que no le toca. Y si hubiera un poco de justicia, y no porque sea jugador del Español, que, a ver, que también nos importa, por supuesto, ¿no? Pero es sobre todo por el hecho de que no toca Dolan a Chavarría. Y le tendrían que mostrar la amarilla a Chavarría por fingir una entrada por detrás de manera temeraria. Temeraria. Esa es la palabra, temeraria. Bueno, pues vamos a ver qué decide el comité de competición. Si a lo largo del programa podemos comentarles algo o en el Twitch a partir de las 8:15, por supuesto les diremos la última hora de esa posible baja, que espero que no, de Dolan de cara al partido del sábado frente al Getafe. Vamos a hacer una nueva pausa, nos vamos a Rombus y hablamos del cambio en el organigrama de la dirección deportiva del Real Club Deportivo Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
A 6 de la tarde, 22 minutos, nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica. Ya sabes que Rombus ha lanzado una oferta, aprovéchala. Y sé que ya hay oyentes que han ido a Rombus, que han consultado con Rombus para tener un nuevo plan de pensiones o crearse un nuevo plan de pensiones de cara a poder desgravar también para el impuesto de renta del año que viene, la declaración de renta del año 2026, que sería la del 2025. Por lo tanto, pero ya no creo que solo sea por eso, por desgravarse un poquito más de dinero, sino por pensar un poco en el futuro. Y tener un plan de pensiones siempre es bueno. Además, Rombus te hace un diagnóstico personalizado, te da un 3% de bonificación más un regalo del 125 aniversario. Voy a decir del recordatorio del 125 aniversario, pero claro, es que 125 aniversario nos quedan desgraciadamente ya para acabar 19 días. Porque ya entraremos en el 126 aniversario de la historia del Real Club Deportivo Español. Una litografía, una bufanda o una camiseta conmemorativa del 125 aniversario. Dependiendo del montante que pongas en ese plan de pensiones, Rombus te hace ese bonito regalo. Además, Rombus, ya sabes que es una firma especializada en dos líneas de negocio. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio. Y por otro lado, acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rombus, especialista también en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros. Romus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com, Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado, Rombus. 6 y 24. Ayer adelantábamos un poquito en el programa de radio, luego lo hicimos también en el Twitch, de cómo va a quedar el tema de el nuevo organigrama de la dirección deportiva, desgraciadamente por la salud de Fran Garagarza. Tengan en cuenta que la cabeza visible de todo va a ser Alan Pace, eso está claro. Él ya lo dijo en su momento, que él es intervencionista en este tema, como se hace en Inglaterra, y que va a tener, digamos, un hilo directo con Manolo González, que va a tener también ese poder de decisión que en muchos casos no tienen los entrenadores, pero en este caso lo va a tener. Y la persona clave entre Alan Pace y Manolo González va a ser Sergio Ortega. Sergio Ortega lleva muchos años en el Español. Yo diría que lleva 12, 13 años en el Español, en diversas etapas. Es un hombre de club, un hombre muy preparado, que ha estado a la sombra de varios directores deportivos. Alguno de ellos, como Catoira, lo quiso echar. Cuando se fue Perarnau, porque él es un hombre de Óscar Perarnau, decidió marcharse. Al cabo de un año y pico, Rufete le llamó, insistió y vino con Rufete. Pero siempre ha sido, un hombre de club, un hombre que conoce perfectamente el mercado. Creo que es una persona muy válida. Yo lo conozco personalmente. Me parece, un buen sustituto de momento, que no va a ser director deportivo, pero sí una persona que pueda suplir en muchas cosas a Fran Garagarza. Él se encargará, pues, del tema de recibir a los representantes, de escuchar representantes para compras, ventas, cesiones. Es decir, que todo esto luego lo trasladará, por supuesto, a Manolo González, y la última palabra la va a tener siempre la propiedad, Alan Pace. Se ha creado como un tipo de comité para gestionar todo esto, porque saben ustedes perfectamente que Fran Garagarza era la persona que, bueno, pues que lo llevaba todo. Le costaba delegar. Ahora el club ha tenido la necesidad de delegar y repartir un poco las funciones al no estar Fran Garagarza. La figura de Sergio Ortega tiene el beneplácito también de Fran Garagarza, porque cuando llega Fran, él ve todas las personas que hay en el área deportiva y ve el trabajo que ha hecho Sergio Ortega y le dice que se quede. Además, Sergio Ortega ha tenido el tiempo, las ganas y la capacidad de hacer unos cursos importantes para el conocimiento de lo que es el límite salarial, la masa salarial. Todo esto empezó él a verlo, y eso lo sé desde hace mucho tiempo, porque cuando en la segunda etapa de Perarnau, ya saben ustedes que Perarnau se va cuando se cesa a Galca, y Perarnau se convierte en la distancia, en un asesor de Chen. Al cabo de un año que está Chen como máximo mandatario del club, llama a Perarnau para que intente arreglar el desaguisado de Ramón Robert y compañía. Y en ese momento vuelve también Sergio Ortega, y es a partir de ahí cuando Sergio Ortega empieza a, digamos, a estudiar, empieza a adaptarse para poder crecer y, sobre todo, bueno, pues yo creo que la palabra es adaptarse a la nueva orden del mundo del fútbol, de la liga, con el tema de los límites salariales, masas salariales, y él es un conocedor perfectamente de todo esto. Claro que él no es la persona que luego lo transmite directamente a Alan Pace o al Consejo de Administración, porque para eso está el director financiero Joan Fitó, pero él conoce y sabe cuando un jugador entra dentro del límite salarial, no entra dentro, y eso es importante. Eso es importante, que no tengas que preguntar al director financiero si entra o no entra. Yo no sé cómo se va a hacer, si al final es verdad que en el fondo también le tienes que preguntar al director financiero, pero es que a lo mejor al director financiero ya le ha preguntado primero Alan Pace o Tony Dávila para transmitírselo a Alan Pace. Es decir, que el papel de esta nueva dirección deportiva sin Garagarza, que yo no sé si al final le van a consultar algo o yo creo que no deberían consultarle nada ya, que descanse, que se tome la vida con más tranquilidad y a partir de ahí, pues bueno, pues que él decida lo que tenga que hacer. Pero en esta nueva etapa, en este comité, creo que le han puesto el nombre de comité más o menos directivo en el área deportiva, la figura, repito, para que quede claro, es Alan Pace. Está Sergio Ortega, que estará en medio de Alan y de Manolo González. Cuando he dicho al principio que es un poco la imagen del fútbol inglés, los presidentes son intervencionistas en el tema deportivo, ya lo dijo él también, que él intervenía, y los entrenadores también, y ayer pusimos algún ejemplo en el tweet, por ejemplo, el asunto de Mauricio Pochettino, y conozco varias historias, ¿no? Cuando él, no sé si el Tottenham en su momento tenía director deportivo, secretario técnico, no lo sé, pero sí que es verdad que Pochettino departía y decidía consultando solo con el presidente del Tottenham, que era Levy. Bueno, pues un poco como hace Guardiola en el City y otros, y Emery también en el Aston Villa. Es decir, que pueden tener allí un director deportivo, vale, puede ser, pero el entrenador juega un papel fundamental en la elección de un jugador, en la marcha de un jugador o no. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a todo esto. Aquí estamos más acostumbrados que el director deportivo le puede preguntar al entrenador. El entrenador dice, yo quiero este jugador, el otro. Y el director deportivo pues habla con la propiedad y le dice, a ver, tenemos esto. Pues, ¿cuánto dinero hay? Tal. Bueno, pues el primero es este, pues no, el quinto, porque no tenemos dinero para llegar. Y a lo mejor el director deportivo decide traer jugadores que el entrenador no ha pedido. Que eso se ha producido en muchas situaciones y en muchas circunstancias en el Español. Es decir, no ahora, sino antes, pero mucho antes y con el pretérito anterior también. Es decir, que es algo habitual. Y no solo en el Español, sino en muchos clubes. Que le preguntas al entrenador, ¿qué piensas de este...? Bueno, el tema famoso de Quique Sánchez Flores, y eso que Quique Sánchez Flores era una persona muy vinculada a Chen, pero cuando llega a Perarnau le dicen que no puede traer una serie de jugadores que él pide, acuérdense, Ever Banega, Borja Valero, Albiol y Mariano, que eran los que él quería, esos cuatro quería el segundo año, y claro, no le traen ninguno. Entonces cuando le traen a Nando, a Naldo, o le traen a Hermoso, que lo trae el propio Jordi Lardín, pues él dice, yo no quiero esto. Pero se lo tiene que tragar, porque no había dinero para más. Yo recuerdo el día de Nápoles, que es el día que se firma a Naldo, se le pregunta, ¿ya es oficial lo de Naldo? Ah, pues muy bien. A él le daba lo mismo, él no lo quería y ya está. Luego los tiene que entrenar y al final muchos de ellos acaban jugando. Pero que el papel del entrenador en un momento determinado, basándonos en lo que es la Liga Española, no es tan importante. No es tan importante. Se habla más del director deportivo, que es el que ficha o deja de fichar, como el caso Catoira. Como el caso Catoira, por ejemplo, o el caso Rufete. Es decir, Rubi no quería, otro es otro ejemplo. Rubi no quería ni al Chucky Ferreira ni a nadie más el año que nos metemos en Europa. Y Rufete le trae al Chucky Ferreira y Alfa Semedo. Ya está. Por el precio de uno vienen dos. Un fracaso. Bueno, pues esto teóricamente no va a pasar ahora por la forma de trabajar que tiene Alan Pace y por el hecho que al no estar Garagarza también, hace que se vaya a repartir todo un poquito más en el sentido de responsabilidad y que Manolo González va a jugar un papel muy, muy importante en todo este asunto de cara al mercado de invierno. Hablo del mercado de invierno, de aquí al mercado de verano, ya veremos cómo va. Y en el tema del mercado de invierno les voy a decir una cosa. Tema Raúl Moro. El Español está muy interesado en Raúl Moro, ya puede desmentir lo que no quiera desmentir. Y hay un pequeño problema, y es el Ajax. El Ajax ha gastado 11 kilos en el jugador. Y el Ajax quiere recuperar un dinero. Yo no les puedo decir ahora que hay un acuerdo entre Español y Raúl Moro, porque sería, en estos momentos, faltar a una parte de la realidad. Pero sí que es verdad que el Ajax, que lo sabe perfectamente, está jugando con una baza. Y es la baza europea. El equipo holandés quiere poner una cláusula de compra obligatoria si el Español se mete en Europa. Claro, les costó 11 kilos. No van a poner una cláusula de 2 millones. Puede ser elevada y el Español a lo mejor pues no se puede comprometer a pagar 8, 9, 10, 11, 12 o 13 millones, que no sé la cláusula que quiere poner el Ajax, o la ha puesto, pero yo no la sé en estos momentos, si nos clasificamos para Europa. Si no, pues a lo mejor el jugador quedaría libre. El tema está sobre la mesa y se está hablando. Vamos a ver cómo acaba todo. Estamos hoy a 10, a 10 de diciembre. Queda, aún no ha empezado el mercado, pero ya hay equipos que se mueven. Y más sabiendo que a final de este mes empieza la Copa de África. Y equipos que van a perder jugadores importantes. Hombre, nosotros, teóricamente, se decía que hoy o mañana salía la convocatoria con Marruecos. A Piqué lo perdemos. A ver, que es un jugador... No es un jugador tan importante, Piqué, pero que es un jugador que cada vez que sale al campo, excepto el partido de Copa del Rey, como el resto que salieron, pues aporta bastante, bastante. Entonces, claro, el hecho de perder a un jugador como Pickel, pues posiblemente al club, no sé si le va a perjudicar o no. Pero en el tema Omar ya es más preocupante. Si se va Omar, se puede perder un mes. Menos mal que la Copa de África empieza ahora. A final de mes, no empieza el 3 de enero. Porque entonces sería todo enero y sería peor. Es decir, creo que es un mes de competición si llegas a la final. Hombre, la lógica es que Marruecos llegue a la final. Y por lo tanto no sé cuándo será la final, pero estamos hablando de mediados de enero o la penúltima semana de enero es cuando acaba la Copa de África. Y es un jugador importante, es verdad que viene el parón ahora, que serán dos semanas sin jugar. Ellos sí que jugarán la Copa de África, pero aquí se para la liga y no volvemos a jugar hasta el día 3. Y esas dos semanas, pues van a venir bien. Bueno, que tampoco serán dos semanas, porque como acabamos jugando el lunes a las 9 de la noche, serán menos de dos semanas. Pero bueno, que es igual, que no importa. Que el club está moviéndose, en cesiones también, pero aún no ha empezado el mercado. El mercado empieza el 2 de enero. Así que esto es lo que les puedo contar de ese nuevo organigrama del área deportiva. Y a partir de ahí veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Las 6 de la tarde, 38 minutos, hacemos una pausa y nos vamos a Bar Pinocho y empezamos nuestra tertulia de periodistas.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
nos vamos a Bar Pinocho. Ahí estamos con Bar Pinocho, Almarcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, buscando como siempre en cada partido el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español, con la calidad inconfundible de Bar Pinocho, Almarcata San Antoni. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, el sábado en Getafe buscaremos el jugador de más clase, de más calidad de Bar Pinocho del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho. 20 minutos para las 7, tenemos esos 20 minutos para nuestra tertulia de periodistas con Román Martínez. Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, bien. ¿Y tú? ¿Resfriado o no?
No, yo bien. Recordando, hombre, resfriado no sé, si no nos resfriamos en Jaén, que todavía...
Sí, sí, bueno, recordaba lo de la foto. Ramón, ¿qué tal?
Hola, la foto del tablao.
Sí. ¿Qué del tablao? La foto del tablao, no, la foto de... De la cabina.
Es que luego fuimos a un tablao.
Bueno,
fuisteis
vosotros, yo no fui al tablao.
Claro.
Fuimos.
No, es la foto de la cabina que estáis vosotros dos con Mari Carmen y yo.
Qué suerte que entramos en la cabina, porque si no...
Gracias que os dejé entrar en la cabina. Gracias.
Pues sí. Gracias. Yo siempre os recuerdo como los campos donde más frío pasaba.
Sí, total. Un frío tremendo en Jaén.
Para que veas. Y bueno, en Jaén, cuando estaba en Numancia, en que nos tocó un año ir en enero o así también, pues eso fue tremendo, pero bueno, eso ya hace años, ¿eh?
No, yo recuerdo en diciembre con Lotina, el penúltimo partido del año, que jugamos en Soria, y entre semana jugamos el último partido contra el Valencia, en Mestalla, que fuimos de Soria a Valencia. No sé si os acordáis, que en Soria empatamos a cero y que se lesionó Dani García Lara.
Sí, pues sería ese partido, sí. Que hacía, ya te digo, pues si no era enero, era diciembre, pero hacía un frío que pelaba también.
Sí, Soria es de los sitios que hacen frío, pero lo que pasa es que Jaén tienes, ¿no? Que vas al sur, que dices, bueno, ahí no voy a pasar
que
frío.
Ya lo he visto.
Es como en Granada, yo recuerdo también uno en Granada, primer entrenamiento de Aguirre.
Sí.
Y también hacía un frío importante.
Y en el Calderón pasábamos frío, cuando estaba Calderón, porque estábamos ahí arriba de todo, un viento que hacía, que corría, no había, y la humedad.
Sí, y no había la visera, cuando soplaba un poco el viento y a veces un poco la lluvia, o sea, te mojabas el portátil. O sea, aquí ya podríamos dar para batallitas. Ya,
sí, y tanto. Pero bueno, ya. Vamos a hablar del Español. A ver, tema de la situación de la Liga... Creo que, porque supongo que estaréis felices vosotros, ¿no, Román?
Hombre, yo muy feliz. Yo hace semanas que estoy optimista. A mí Manolo no me puede decir nada. No me puede decir nada. No sé, yo estoy muy contento, muy feliz. Mi entorno está muy feliz con el equipo, disfrutando. Quintos, pues como en expectativas yo veo este equipo que puede competir con cualquiera. Yo feliz estoy feliz, si quitamos la decepción de la Copa, pero en Liga no, o sea, no se le puede pedir más al equipo.
Ramón, ¿tú también feliz?
Yo mucho, lo que pasa es que yo estoy sufriendo mucho en Cornellá, con esa última hora ahí que nos van a marcar, que no nos marcan, la pasamos canutas, es decir, ya es eso, ¿no? Pero es verdad que yo paso cierto apuro en los partidos de casa, que son a los que voy.
Bueno,
pero
es que
bueno,
el otro día pasamos apuro por culpa de Manolete, estamos de acuerdo, porque si no es un partido de 2-0, 3-0.
Sí, ese día y el día y el partido anterior también, que estábamos ahí en un puño que hasta última hora, bueno, ya y llevamos unos cuantos, pero bueno, oye. Todo sea, ya es eso porque, a ver, no nos engañemos, estamos en una situación muy buena, pero claro, el equipo no es el mismo, es decir, no es que seamos pesimistas, pero es que, bueno, tenemos también que conocer las limitaciones que tenemos, pero bueno, oye, están muy entregados y la gente también, pues, pero bueno, hasta el punto de que, oye, no no te puedes ni cambiar de sitio en Cornellá de la cantidad de gente que hay, que está todo lleno, y otras temporadas te ibas a donde querías y tal, y mira cómo estamos, ¿qué lo iba a decir?
Bueno, es cierto que lo comentábamos también ayer, ¿no? El récord de abonados, que el club ha dicho que no se puede hacer más gente abonada, que ahora quien quiera,
claro,
solo socios, para que el año que viene los que quieran ser abonados tengan una preferencia, pero estamos hablando de que no sé si habrá a lo mejor 5.000, 6.000 socios, estamos hablando ya de un número de 37.000 socios en total, que me parece
sí,
que
pues
al margen del primer año que fue el efecto Campos, el primer segundo año, es que a estas cifras, Román, nunca habíamos llegado.
No, y yo creo que es un punto de inflexión, porque si tú en el momento que cuelgas el cartel de que, oye, no puedes hacer más socios de abono, tú aquí es el punto de inflexión, porque hay mucha gente que dice, bueno, este año no me apunta, el año que viene vuelvo, o de aquí dos me hago el carnet de socio para no perder el número, pero tú ahora dices, ojo, si yo dejo el año que viene, dejo de hacerme socio, a lo mejor estoy un par de años o quién sabe cuándo me puedo volver a apuntar. Por lo tanto, este efecto llamada es muy importante, porque al final también, no solo a nivel de equipo, que se nota, porque ¿qué ha sido el aforo más la de espectadores de esta temporada más bajo, que ha sido 28.000, 27.
Sí. No sé si 26, 27 mil, pero bueno, que eso antes era casi el más alto, que
sí,
hemos
claro,
llegado a 15,
20,
16. No, 15, sí. 16 a veces, ¿eh?
Sí, sí, y jugando en Puente, jugando lunes, hubo un lunes que hubo 28 mil y pico aficionados. O sea, esto es importante porque el equipo esto suma puntos, el jugador lo siente, después a nivel de marketing, a nivel de vender, pues, cosas también no es lo mismo que tú digas, tengo esta masa social, ¿no? Tengo un club con tantos abonados, con tantos socios. Todo esto también refuerza la imagen de marca. O sea, todo esto es como un suma y sigue que te ayuda a hacer más potente la marca español. Y yo creo que dentro del de o sea, y creo que te lo comentaba yo el otro día o hace un par de semanas desde Fuentes de Aleca Capital, pues dijeron, ostras, que están, o sea, estaban convencidos de que hacían una buena compra con el Español, pero visto lo que están viendo, que está en Barcelona, en el sitio que está, en la liga que está, al precio que lo han comprado, la masa social que tienen, el estadio que es nuevo, todos estos elementos, o sea, no te lo van a reconocer públicamente, pero ellos internamente están diciendo, ostras, es que hemos comprado un chollo. Y esto es textual, hay gente de Neodeno que me ha dicho a mí, es que saben que han comprado un chollo.
Bueno, a ver,
el potencial es enorme, ¿eh? Ahora falta que todo, que esa ocupación, vamos, de las gradas llegue a los palcos, que no sé cómo está, de eso no han dado datos, ¿no? Pero bueno, oye, todo se andará. Eso da dinero.
No, claro. Pero claro, eso no se puede. Digamos, un abonado no puede ir a un palco. A ver, sí que puede ir a un palco,
no,
pero
no, son empresas que lo
exacto,
contratan,
pero
¿no?
Quiero decirte que en ese número de localidades que siempre se dice de los campos, hay que separar el tema de la grada visitante, el tema de estos palcos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que llegará
la grada
casi
de animación, que es lo que se ve, curiosamente, es una paradoja, es lo que se ve vacío en algunos.
Bueno, es el famoso quesito, ese famoso
claro.
Quesito que el año que viene, o la temporada que viene, el club tiene que solucionarlo. Es decir,
sí.
Yo puedo entender que este año, como ya está todo, digamos, vendido en ese sentido, no puedes cambiar nada, pero de cada año que viene tú tienes que o cortas eso como grada de animación y pones allí gente normal, es decir, que no pertenezcan a la grada de animación y que quieran sentar allí como abonados, o quitas ahí sí, o quitas las sillas y lo juntas todo como grada de animación, pero no puede ser que el quesito esté ahí vacío.
No, porque da muy mal efecto, o sea, queda, como dicen, catalafallech. ¿Eh?
Claro.
O sea, no queda, no, es todo un estado prácticamente lleno o con algún asiento y luego ves ese queso que claro, dependiendo cómo hagas el tiro de cámara, parece que esté eso, que esté el estado de medio vacío. Y es el punto este que tienen que mejorar, sí o sí, de alguna manera. Seguro que hay un sistema técnico, lo que sea, para mejorarlo.
O sea, de cara a la próxima temporada algo tienen que hacer ahí, eso está claro. Bueno,
claro,
yo
no sé. Y no sé si os acordáis del primer partido, que no sé si duró más partidos, el partido del Liverpool, que había unas gradas supletorias.
Pues de eso no me acuerdo yo, ¿gradas supletorias el día del Liverpool?
Sí. Había en la primera gradería, como habían puesto, allí donde hay,
Sí.
tú llegas caminando, ¿no?, por el pasillo, allí caben tres o cuatro filas. No sé si en los goles también, pero en las dos tribunas sí había eso, que a mí me pareció curioso. Bueno, es una forma de ganar ahí, a lo mejor, pues yo qué sé lo que puedes ganar, 2 o 3 mil o 4 mil localidades, pero bueno, mira, ya, ya veremos, tú, todo se andará.
Bueno, eso se pensó en su momento para poder ampliar el campo a 40.000, se habló de toda esa zona, pero al final se quedó en una idea que tuvo, recuerdo, José Luis Perelló en su momento. Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Alguno conoce o tenéis referencia de Sergio Ortega?
Yo no lo conozco, ¿no?
No, pregunto. ¿Román?
A ver, referencia de tratar directamente con él, ¿no? Sé lo que has explicado tú, que vino de la mano de Perernau, o sea, cruzar alguna vez.
No,
Me
pero
cruzaba.
la pregunta es, ¿habéis alguna vez hablado con él? ¿Habéis tenido algún...?
No,
No,
no.
no. No, vale, no, quería saberlo. Era para preguntaros si podéis decir alguna cosa de Sergio Ortega. Pero el nuevo organigrama que plantea el club tras la situación que está Fran Garagarza, ¿cómo lo veis?
A ver, yo creo que lo que está haciendo el club es apostar por la continuidad por el equipo que tenía Fran. Y entonces, es decir, está su gente. Yo no sé si a la larga cuánto se va a alargar la recuperación de Garza, pero al final él tiene un equipo de trabajo. Es verdad que él, por su manera de ser, le gustaba tenerlo todo controlado, pero bueno, habrá delegado, o sea, tendrá informes de a quién había que fichar, qué seguimiento había, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los movimientos de este mercado de invierno, posibles movimientos, yo creo que estaban bastante pautados. Otra cosa ya es de cara al verano, que ya queda más lejos, pero bueno, yo creo que más o menos el trabajo, las líneas maestras estarían hechas y al final tú tienes que esperar, no puedes. Tienes que confiar en el equipo de trabajo que tenía Fran y esperar unos meses. Que bueno, esperemos que se recupere Garagarza y que pueda estar
Claro que
de aquí a
esperemos que
unos
vuelva.
meses.
Vamos, no, no sé, no, no se ha dicho lo contrario, no, a ver, no sabemos, cada caso será distinto, pero lógicamente, a ver, la gente vuelve a trabajar. Mira, fíjate el caso este en el baloncesto del Madrid, ¿no?
El Lasso, sí.
Lasso,
Pablo
que
Lasso, sí.
volvió, pusieron a Chus Mateo al final, no está ni Lasso ni Chus Mateo, eso es un desastre de gestión, claro, pues lo suyo es, bueno, confiar en que
Ya, pero
en...
también hay que saber lo que piensa Fran Garagarza. Aunque no sabemos la
No
decisión
sabemos.
que va a tomar él.
Pues obviamente, pero eso,
Claro.
yo soy el club y lo que no voy a hacer, le tengo que dar un tiempo
Ah, no, claro, por
para
supuesto.
recuperarse.
Sí, no, no, pero que luego quiero deciros que de cara al verano a lo mejor Fran dice que prefiere tomarse un año de descanso y que entiende que el club pueda buscar un director deportivo. Pero
Pues
claro,
tú
esto
lo
es
tienes.
algo que primero hay que solucionar el tema del mercado de invierno. Y a partir de ahí, pues veremos cómo se desarrolla. Yo espero que vaya todo bien y que Galagarza decida seguir. Es decir, que no, que la situación en la que se ha visto metido, desgraciadamente, por el infarto. No, al final no decida él, oye, pues mira, hasta aquí he llegado porque no quiero, o la recomendación de los médicos, de la familia, que todo esto es importante
A
también.
ver, obviamente tú tienes que tener a ver, tienes que escuchar a los médicos, también te tienes que ver tú personalmente, oye, me veo, o a veces estas cosas son como una catarsis y dices, oye, tú, pues a otra cosa. O a lo mejor dices, oye, o a lo mejor dices, yo sigo, pero voy a tomármelo de otra forma, de delegar más, porque tú sabes, Javier, que es una persona que estaba encima de todo y de
Sí,
cualquier
por
tema
eso.
y obsesivo. Pues a lo mejor esta obsesión le dicen, oye, no puedes estar haciendo 16 horas o 12 horas o 14, las que sean, y tienes que delegar. Entonces, cárgate el primer equipo y el resto que lo vayan haciendo. Que él está por la labor, está así, bueno, eso ya depende de él. Y también, pues yo soy el club y yo por lo menos hasta febrero tampoco, hasta que nos cierre el mercado de invierno, le das margen. Después, obviamente, esto es un profesional, tienes que decir, oye, no por él, sino porque, claro, esto es un tren que sigue. Y entonces tienes que decir, oye, estás de baja médica, ¿cómo estás? Tal, ¿cómo te ves? Y también pulsar un poco lo que él quiere hacer, ¿no?
No, yo creo que la decisión la va a tomar, la tomará él, y el club esperará hasta que Fran Garagarza diga, bueno, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y a partir de ahí pues se determinará lo que tenga que ser.
Pero viendo la personalidad suya y esa implicación, y a ver, a mí se me hace difícil, que no conozco lógicamente la situación y cómo se encuentra.
No, claro, nadie conocemos de verdad lo que cómo está Fran Garagarza. Sabemos que ya no está en la UCI, pero que sigue recuperándose y que sigue en el hospital. Claro, no es lo mismo estar en el hospital que ya estar en casa.
Pero bueno, eso que viendo su propia personalidad se hace difícil, bueno, pues que diga, mira, aquí me quedo. Pero bueno, oye, ojalá siga adelante, aunque sea, como dice Román, pues con un poco, con una implicación menor y sin estar en todas partes como está, ni en San Adrián, ni, claro, eso no va a ser así, o no debería ser así, imagino, pero vamos, que confiemos en que vuelva a estar ahí al frente.
Bueno, ya para acabar, ¿confiáis en Europa?
Yo sí, sigo, lo decía hace 2 o 3 semanas, lo decía cuando perdí 2 partidos seguidos, y este equipo lo veo, sobre todo mentalmente, como grupo, el entrenador. Es verdad que hay que ir paso a paso, y yo, ¿por qué no? Y además, cuando tú tienes una temporada, y el español históricamente, lo que sí que no veo, o lo bueno de la eliminación de Copa, es que no veo que este equipo vaya a hacer una segunda vuelta. Podrá hacer menos puntos, pero no veo que este equipo se vaya a caer, en el sentido de que se deje ir.
No haremos un Valverde, ¿no?
No, pero ahí fueron los jugadores los que dijeron, ya estamos bien. Queremos
ya
que
hemos llegado a...
queremos que
bueno, hemos tenido varias de estas, ¿eh?
Queremos que Valverde no siga.
Ya está. Sí. Hemos tenido varias, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado, ala, ya está.
Hemos tenido con Pochettino, con Valverde, hemos tenido unas cuantas, sí.
Con Aguirre
fue brutal, eso también.
La de Málaga, aquello fue muy grande. El equipo ya salvado virtualmente, quedaban, creo que eran 6 o 8 jornadas, estábamos a 2 de Europa, y Aguirre hablando de la salvación, porque el presidente Joan me ha dicho que el objetivo es salvarnos.
Y ya está, y nos salvamos y punto.
Sí, ya dio muy buena. Ya lo de Getafe es otra historia, porque el equipo venía muy mal, coge el equipo en última posición... el año que Pochettino se va, y por lo tanto ya el equipo mentalmente estaba quemado, pero fue aquello de le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer.
Sí.
Fue buena, ¿eh? Las grandes frases.
Sí. Es una de las grandes frases de los últimos años en la historia del español. Le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer.
Eso es para preguntarle. No,
Y Perarnau en la rueda de prensa, mirando hierático, sí. Diciendo, pero este qué está diciendo ahora, qué está contando ahora.
Pero bueno, es para preguntarle a Manolo cuando se llegue a los 40, oye, ¿qué le va a preguntar a los jugadores qué hacer?
¿Le vas a preguntar a los jugadores qué quieren hacer o no? Como hizo Aguirre. Bueno, ¿alguna cosa más, Ramón?
Pues nada, que vamos a ver si mantenemos esto, que la segunda vuelta no sea, ya hemos vivido ya de estas, como hemos comentado, así que esperemos que no, pero bueno, a ver, que somos realistas, que a ver, igual no llevamos una sorpresa ahí en este mercado, ostras, damos ahí un pelotazo que no veas y a saber, eso, mira, ya todo se andará. Pero que esto funciona también así, por motivación y por rachas, y ahora estamos en la cresta de la ola y hay que aprovecharlo.
Y tanto.
Mira, a ver, el Getafe, ¿tú crees que no podemos ganar? Pues perfectamente.
Podemos ganar, será la batalla ahí de Getafe, pero podemos ganar. Sí, y bueno, tanto.
Bueno, pues nada, veremos la semana que viene, que no tenemos Copa, tenemos tertulia igualmente, que hacemos el sábado en Getafe. Un placer y un abrazo a los dos.
Igualmente. Ya seguir en la cresta de la ola.
Ahí, ahí, ahí.
Exacto, este año no tendremos la marcha fúnebre.
No, no, espero que no. De momento la música de la Champions o de la Europa League. Por cierto, en el campo del Villarreal han puesto la música de la Europa League, ¿eh? Se han equivocado. Así que, sí, sí. Bueno, gracias a los dos. Nos tomamos una estrella. Chao. Y nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Marc Peirés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6. Recuerden, 8 menos cuarto, Twitch, con una entrevista desde Corea con Ander Mirambell. Y esperando la sanción o no del comité de competición a la segunda amarilla de Tiris Dolan. Gracias a todos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Ghost figures of past, present, future, haunting the heart.